capítulo 4 de Primera Timoteo. En el nombre de Jesús. Primera Timoteo, capítulo 4. Este capítulo nos habla de la predicción de la decadencia de la iglesia. Y aunque las hay noticias por ahora, pero oye la palabra. Porque la palabra de Dios es completa y Dios sabe y conoce. Pero para que nosotros estemos preparados y para que estemos atentos a la palabra. Nosotros no queremos ser parte de la decadencia, pero queremos ser parte del pueblo preparado por la palabra. Capítulo 4, verso, desde el verso 13 hasta el verso 16. Primera Timoteo 4, 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. El Señor bendiga su palabra. Así termina el capítulo 4, ¿no? Y este verso 13 y siguiente, que tú ya, hermano, ya en contraste con el verso 1. Es el contraste del verso 1. El verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la condición de la iglesia en general hablando. La iglesia de Jesús Páramo el 1 en general, la condición es apostasía o decadencia. Y es justamente por descuidar la palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra pura es la verdad. Y no hay dos verdades, solamente hay una. La verdad de Dios es eterna y para siempre, incambiable. Pero cuando el hombre procura poner otra cosa en lugar de la palabra, otro lugar de debilitamiento de la iglesia. Ahí comienza el error. Sí. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Gracias a Dios que en el mundo hoy, ¿no? Está iglesia, está doctrina de diferentes clases, que dice que hace para Dios, nombra también a Dios. Pero dice que apostatarán de la fe, desviarán de la verdad. Pero para que eso no suceda, en el verso 6, habíamos leído la vez pasada, el verso 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. A pesar de que la iglesia en general está en decadencia, y la palabra revela eso, que así esta apostasía muestra de que la venida del Señor se acerca. Pero aunque la iglesia en general está así, el llamamiento es individual. El que ama la verdad va a sostenerse de la palabra pura. Hay esperanza, hay posibilidad entonces por la gracia del Señor. Vamos a leer Salmo 119. Después vamos a volver a este capítulo. Salmo 119, versículo 160. Es muy importante identificar el error, ¿no?, en este tiempo, porque es muy sutil el diablo. La manera como el enemigo ataca a la iglesia hoy día es muy sutil. Se dice encubiertamente, encubiertamente, muy engañosa manera. 119, verso 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces la palabra de Dios dice: ocúpate en la lectura, en la enseñanza. Ocúpate más que nunca, y gracias al Señor, hermano, por que tenemos toda oportunidad que podemos tener, todo espacio de tiempo, podemos ocuparnos en meditar la palabra del Señor. Porque esto nos nutre espiritualmente. Y la palabra de Dios es la verdad. Dice: la suma de tu palabra es verdad. La esencia misma, hermano, de la palabra es verdad. La esencia. La palabra dice, entonces, en otra versión dice: en tu palabra se resume la verdad. En tu palabra se resume la verdad. Entonces no hay dos verdades, sino la palabra de Dios es la verdad. Y el error surge cuando el hombre, en vez de prestar atención a la palabra pura, y pone su oído para escuchar otra cosa, por curioso. Cuando a Faraón le habló Dios a través de Moisés, y cuando Faraón, en vez de escuchar el mensaje que Dios le ha enviado, dice que mandó llamar a los brujos, a los hechiceros, a ver qué dice los hechiceros. Mira, la carne va esa, no, a ser muy curioso. Esa misma es para Jehová, dice. Que dice Dios, ya escuchó, ¿verdad? Pero ¿qué dice el hechicero, el brujo? Podemos encontrar ese versículo en Éxodo 7. Y después al final dio crédito a la mentira, al engaño de los brujos, en vez de escuchar el mensaje que Dios le había dado. Bueno, y así también, hermano, el mundo parece que quiere poner algo al lado de la palabra. Moisés ahí fue a entreverar un poco, quizás, pero va a quedar siendo engañado. Porque la palabra, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Éxodo, vamos a leer. Éxodo capítulo 7. Versículo 10 y 11. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Estos eran siervos de Moisés y Aarón, enviados de Dios. Dice: hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con su encantamiento, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Eso es lo que produce la curiosidad. Ni en Veneza, la Dios palabra de Enduriré, hostia pisaca y una otra cosa. Oye, con la carne, hoy es toda cosa mala. ¿Qué necesidad hay? Pero sin embargo, hermano, el que no se contenta con la palabra pura, así que en esa trampa cae, en esa astucia del enemigo. Y es más, hermano, en el verso, en el capítulo 8, verso 19, Satanás, para ser más mentiroso, dice que es dedo de Dios todo esto que hicieron, dice los magos. En el verso 19, Éxodo 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios. Imagínense, nunca el diablo va a decir que no es de Dios lo que él hace. Va a hacer parecer que es de Dios y va a nombrar también al Señor. Aparte, hermanos, a las religiones, la masa religiosa cae en error por estas causas. Por eso, hermano, tenemos que guardar la palabra y nuestra atención sencilla y en la palabra pura y sencilla. El enemigo es hábil, él es mentiroso, dice, desde el principio. Y hoy día muchos son engañados, sutilmente. Leímos, hay nunca la error que va a ir a traerlo o del enemigo. No. Va a decir, acá se ha hablado también a Dios. Acá también se canta para Dios. Así voy a decir, dedo de Dios es esto. Imagínense, pero esta es la manera sutil de oponerse a la verdad. O sea, la manera sutil de oponerse. Había sido oñe oponer a Mambia porque estos hechiceros. No es para ayudar al pueblo. No es para guiarles en el bien, sino justamente para oponerse. Y de esto habla en Timoteo, también el apóstol Pablo. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2. Es bueno identificar, hermano, al enemigo, la pillar suelo y la astucia, y no vamos a hacer un daño. Vamos a plantarnos en la verdad, y solamente en la verdad. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Eso es lo que nos enseña. Y también ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Porque te salvará a ti mismo y a los que te refieren. Vea, hermano, la caída de mucha gente, muchos hermanos que quizás no es firme la doctrina, caen en el daño de mi amigo. Y eso no queremos. 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 5, por ejemplo, vamos a leer desde el verso 5. Tendrán apariencia de piedra, ahí está. Oye, y más allá la verdad, pero orecovití la apariencia. Eso significa apostasía, que desvía de la verdad, pero la apariencia externa va siempre baja. La apariencia visible, externa. Acá no abandona ahí, pero abandona la verdad. Y ahí es donde es engañoso. Ahí es donde, si uno no está firme en la verdad, va a ser engañado. Va a ser engañado. No sé la palabra, con razón, Pablo era tan celoso y repetía vez tras vez la necesidad de hablar la doctrina sana. Tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí compara con una joven que no tiene experiencia y a veces quizás por su curiosidad, por su falta de madurez, de discernir las cosas, es engañado por una persona de mala intención. Así también el creyente a veces. Está bien basado en la verdad, y su curiosidad de aprender algo novedoso en usted, entonces dormía en una presa fácil. Y dice verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre busca algo, quiere algo novedoso, quiere un creyente que se dice algo diferente, algo raro, alguna noticia nueva, alguna idea para no le sé la palabra. Pero aprender siempre algo, pero nunca lo aprendí la verdad. Entonces, hermano, qué triste, ¿verdad? Porque dice en el Salmo que leímos, dice que la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Sí. Estas siempre están aprendiendo algo. Alguna novedad siempre aprende. Algo nuevo, algún nuevo invento del mundo, del hombre, puramente humana, aprende, pero no la verdad, no la palabra. Entonces no es edificante. El creyente llega a ser distraído, pero no edificado. Y dice verso 8, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, ¿de qué manera resistieron? Aquí están los magos que habíamos leído en Éxodo. James y Jambres, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés. ¿Y cómo ellos resistieron? Imitando, anda la cosa, Dios la cosa. Satanás es el perfecto imitador de la cosa de Dios. Y para hermano, nunca la él nombrarte al Señor, pero para no todo es de Dios. No. Satanás es el imitador hábil para engañar. Imagínense, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos falsos maestros resisten a la verdad. El propósito es para confundir al pueblo creyente. Pero con eso, pues, no la verdad y claro, sino muy bien, yo tengo algo que no es la verdad, pero algo que puede distraer o robar la atención de los creyentes y desviarle de la verdad pura. Así también dice, estos resisten a la verdad. Y es desde el tiempo en que estamos hoy día. No son muchos los que tienen sed de la verdad pura. Que también hoy la ojo a lo fácil, la palabra de verdad, que me confronta, ni me reprende, ni me confronta con la realidad, ni me condiciona, que tenemos que corregirnos, que tenemos que permitir a Dios obrar en nuestra vida. Pero el error que tuvo y mensaje liviano. Y habíamos escuchado ayer, la hermana leyó la porción de la palabra donde dice, no soportarán, va a llegar tiempo. Y eso dice la palabra, no es a un hermano o hermana. No. La palabra de Dios dice, va a llegar tiempo en que no van a soportar la sana doctrina. No aguantamos, va a ser como que es muy pesado eso. Quiero escuchar mensajes más livianos, más leves, más agradables para la carne. Que no le corrija la carne. Y ahí entra el falso maestro. Dice en Judas de que el falso maestro, todos sus mensajes es conforme a la concupiscencia. Entonces ya cambiamos y no me a mí le corregía en Sabana, no pura y veima, cambió, modificamos las cosas, como ima, quiero que cosa que agrada a la carne, la concupiscencia. Y desde ahí entra y dice que es de Dios. Imagínense, eso hay que cuidar mucho. Vamos a ver si encontramos el versículo en Judas. Judas. Gracias a Dios por la palabra, ¿no? Gracias al Señor. Mediante la palabra podemos entender estas cosas. claramente. Judas 16. Sí, Judas 16. Judas habla mucho de los falsos maestros. Y dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Nótenlo. Según sus propios deseos. No hay más danza, no hay más esta cosa atractivo para la carne. No para el nuevo hombre. No para la edificación de la vida de Cristo. Sino lo que le agrada a la carne. Aunque ahí vi multitud outa. Va a traer con métodos carnales a hombres carnales. Pero ¿de qué vale? Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, cosas huecas, y con apisani es a todos estos peridanes, ni de sufrimiento, ni de sufrir por la causa del Señor, ni nada de eso. Pero cosas infladas, había sido hueco de íntegro, lo que iba a ver, lo oculto y ya, apariencia. Y como la palabra le descubre, qué precioso, hermano. Segunda Pedro 2:18, algo parecido también. Ayer, hermano, la hizo un cierto tiempo ya vivía, porque estas son verdades de hoy. Situación del tiempo presente. Pero gracias a Dios, con la noche, pues está ahí, pues, vecino, ahí, ocúpate en la palabra, en la lectura, sé edificado, esté preparado. Él le avisa con el Señor, no me dice dueño del mundo religioso ni para él ya me envió con. Entonces, para amar la palabra. Segunda Pedro, dije 2:18. Pues hablando palabras infladas, dice el Señor, y vanas. Palabras altisonantes y vacías, dice en otra versión. Que busca impresionar a la gente, pero no vale nada. No edifica. Más bien, vale la palabra pura que nos confronta, que nos motiva a humillarnos ante nuestro Dios, a buscar su presencia, a corregirnos por la palabra, para vale TV. Porque eso va a ser para nuestra bendición espiritual. Pero dice, estos hombres falsos hablan palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencia de la carne. Hoy qué deseo carnal violado, ¿no? Y dice, así vamos a atraer a los jóvenes del mundo. A otra multitud. Pero ¿de qué vale si viene multitud y no está tocado por el Espíritu Santo para venir realmente a entregar su vida al Señor? Si viene solamente para seguir con su vida de antes, ¿de qué vale eso? Pero dice, yo voy ahí porque me gusta la música, su estilo, como ellos hacen. Hacen una discoteca. ¿Me entiendes? Bueno, y eso es lo que dice, seducen con concupiscencia de la carne. No es lo atractivo aquí la cosa de Dios, no es porque viene para, porque aman la cosa de Dios, porque quiere ser cambiado, ¿no? Sino, y el falso maestro mismo propicia, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Bueno, y esas cosas vemos hoy día, hermano, vemos claramente. Vamos a leer también otra referencia, Isaías 30, verso 10. La actitud del ser humano hacia la palabra es muy triste, hermano, la mayoría. Gracias a Dios por lo que aman la palabra. Vemos a muchos hermanos que dan ejemplo de entrega al Señor, su vida entregada a Dios, al servicio sincero, y son ejemplo para nosotros, nos anima, nos motiva, nos alienta a servir al Señor. muchos de nuestros hermanos rendido a Dios, pero más son los que no quieren escuchar la palabra. Dice así, Isaías 30, verso 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Ya la actitud del mundo religioso es bien. Por eso es que el mundo religioso va muy mal, porque no se acerca a Dios con sinceridad. Ellos inducen cosas halagüeñas, cosas agradables para la carne. Añadir una distinguir por nada, la añadir motivar y animar la presencia del Señor. Venimos aquí porque queremos agradar a Dios, porque queremos que la palabra nos corrija, nos moldee, nos prepare. Queremos estar preparados. No venimos aquí buscando agradar a nuestra carne, nuestro hombre viejo, porque la carne para nada sirve. Gracias a Dios que entendemos eso. Pero muchos creyentes no saben, hermano, de este punto. No entienden, ¿no? Ya voy la diferencia entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Una joven impía, por supuesto, dice: yo quiero ir a la iglesia, pero a mí me gusta en la iglesia donde se va, baila la gente, porque yo quiero bailar. Imagínense. Y bueno, y eso es una cosa, ¿verdad? La manera, como el gusto de la carne es uno. Y si, pero si hay una sinceridad en el corazón, si cosa de Dios gusta, entonces tienen que empezar a leer la palabra. Por supuesto, recibir al Señor Jesucristo primeramente. Desde ahí va a empezar a hacer la voluntad del Señor. Después va a ir aprendiendo la palabra. Y va a entender que tiene que el Hijo de Dios separarse cada vez más del mundo, santificarse más y más. Pero un impío no entiende eso. Entonces, hermano, gracias a Dios por su palabra. Imagínense lo que dice aquí: profetizadnos, no nos profeticéis lo recto, dice. No nos profeticéis lo recto, porque la carne siempre es lo malo, su deseo, su tendencia es mala. No nos profeticéis los rectos, decimos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Ilusiones, lo que, un pensamiento fácil, bueno, la envío ahí, ojalá venga tiempos mejores. Vamos, y la esperanza en la política, en los hombres, ojalá venga tiempos mejores, eso es la impía. Pero tristemente, hermano, mejoría fuera del Señor no hay, sino peor va a ser, ¿verdad? Eso sabemos por la palabra. Fuera del Señor no hay esperanza, en el Señor sí. Gracias a Dios. Bueno, y parece que Israel quería escuchar en ese tiempo profetizar mentira. O sonaba bien agradable, bueno, eso nomás queremos escuchar. Ella me llamó, pero algo bueno hay que hablar. Pero Dios, su palabra es verdad. La palabra de Dios nos muestra que necesitamos más y más buscar a nuestro Dios. Así como escuchamos anoche también, tanto más cuanto veis que el día se acerca. Eso es lo que la palabra nos exhorta. Tanto más. Tanto más cuando veáis que el día se acerca. Bueno, vamos a seguir, hermanos. En Nehemías, vamos a leer capítulo 8, verso 3. Gracias a Dios, hermano, por la palabra. Ya hay que no pegar, hermano, la palabra del Señor. Añame, es que la gracia la aprender la palabra, añadir habituado, ya en duda la palabra. Para muchos que no están acostumbrados, lo que es mío leer la palabra, ver otras cosas, me empezar a distraer y entretener. Pero eso no edifica. La palabra de Dios necesitamos. Y cuanto más leemos la palabra y tenemos capacidad para soportar y querer escuchar la palabra, amar la palabra, deleitarnos en la palabra, eso es bendición de Dios. Porque la palabra es lo que va a bendecir nuestra vida. Nehemías 8, verso 3, vamos a leer. Y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el agua hasta el mediodía. ¿Qué le parece, hermano? Desde el alba hasta el mediodía, desde antes de amanecer hasta el mediodía, leía la palabra. Te cuña y coté la palabra, hermano. Yo pago la necesidad del alma. Pero qué bendecidos somos con razón. Dice que la palabra more en abundancia en vuestro corazón. ¿Y saben por qué, hermano? Este tiempo en que Nehemías, esta experiencia que ellos tuvieron aquí, después de 70 años de estar esclavizados. ¿Recuerdan? Recobéis culto, estando ahí en tierra ajena, hoy esclavo, sufrí. ¿Recuerdan? Volvéis, veo edificada la Yehula templo, o adorar al Señor. Pero se tenía que dar la palabra. La palabra, la hipólio es otra cosa. La palabra, hermano. Por eso no podemos aburrirnos de la palabra. Porque si nuestra vida va a ser edificado, tiene que ser por la palabra. Tiene que ser por la palabra o no hay edificación. Puede haber entretenimiento, puede haber engaño, error del enemigo. Pero la edificación espiritual, pe escombro, pe allí para mañana leer la palabra, si escuchamos con un corazón dispuesto y sincero y humilde, desde el alba hasta el mediodía, dice, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Con razón fueron edificados. Oh, ya por para llegar a los templos, a venir a los cultos, a bendición, a gozo, a lugar, lloro de alegría, de humillación, de reconocimiento. Y el establecer culto en el capítulo 8 y 9 de Nehemías. Allá va a ir con ustedes. Pero la palabra tenía que ser dada. La hipóri otra cosa le necesita. En el capítulo 9, verso 3, también dice: y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Tres puntos. Primero, otra vez la lectura de la palabra. Porque la palabra es quien bendice nuestra vida. La palabra prepara el terreno. La palabra como un piedra, oye, ve y está. Tendencia de la carne. La palabra, oye, someteo, ojo, de a poco la añan de oído, añan de corazón. A ver, con el cambio. Dice la cuarta parte del día, que es que tres horas más o menos, de lectura de la palabra. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados, ahora sí. Estaban ya capacitados para reconocer su condición, su necesidad. Aunque deja y ahora sé, ajá, dañe su Señor presente. Yo voy a humillarme ante sus pies. Aleluya. Esto no hay cosa más grande, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No somos, no estamos aquí para ser religiosos ni para aparentar ser fiel. Si no queremos que la palabra obre en nuestra vida. Dice, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados. Y cuando confesaron su pecado, cuando reconocieron su condición delante del Señor, empezaron a adorar. Porque ahí ya entraron en comunión con el Señor. Tal vez ya jugamos, pero hay más soltura adentro del corazón, del ser, del interior del pueblo de Dios. Hay más libertad, hay más comunión. adorarlo. Y si nosotros vamos a adorar a Dios, primero tenemos que permitir que la palabra tenga lugar en nuestro corazón. Diga, tú no irás ya a adorar a Dios con libertad y con gozo, hermano. Si cerramos nuestro corazón en la palabra, primero en la palabra. Al enemigo, pégalo y qué hacer. Sea importante, hermano, a comparar a los diferentes sistemas de la religiosidad del mundo hoy. Muchas llamadas iglesias o erradas. Cada vez más la palabra ha reducido la tiempo. Algunos ya leen mi íntimo. Pero ya en la escritura que tenemos que orar por la palabra. Tenemos que orar, la iglesia, la congregación debe clamar a Dios. Por sus obreros, por los que dan la palabra, por los instrumentos que Dios usa. Porque de esta palabra necesitamos todos. La bendición va a ser para la iglesia. Gracias a nuestro Señor. Entonces, esto es lo que dice, hermano, en nuestra lección. Volvemos a Timoteo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Qué poderosa que es la palabra, hermano. 70 años oigo y sin culto. Pero me tengo que abrir el pama en el templo mío y abrejo. A la enemigo a tu hijo llevo la vea a ese cuero a hoja tu pala o que tu casa era mío. Y Dios permitió esa cosa para que el pueblo sienta la consecuencia de su rebeldía. Dios permite que su pueblo pase, pero Dios siempre ama a su pueblo Israel. Y también los israelitas, a pesar del rebelde que son, oico ahí quebrantado muy adentro. La hipóri creciente, la renacido y a naseco ahí tranquilo en el mundo. Pues ahí no hay ido. En paz y en tranquilidad, en plena vida y vida abundante va a ser en la presencia con el Señor en comunión. Ese es nuestro lugar, ¿no? Ese es nuestro lugar. Pero el mundo no es nuestro lugar. El mundo no es nuestro lugar. El Señor nos quitó de él. El Señor nos quitó ya de él. Pero me llama tanto la atención, hermano, y agradezco al Señor por la escritura. Dice que el pueblo volvía, construía otra vez, pero la palabra, primero, Ubelú es la palabra. Ole, es verdad. Y carne, oh, a ver, imagínense, la palabra, ni que ya me carne, oti la palabra ya le jamás, a mí que ya me carne, oti, ya me que gracias, más bien cada día ya le tengo capacidad para escuchar una hora más de su palabra y orar por la palabra. Bueno, 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. La exhortación y la enseñanza, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Gloria a Dios. El cambio que la palabra obra va a ser visto, el resultado, la transformación, que el cambio que Dios produce en nuestra vida, la iñan de ella procura tallas esa acá, pero se va a ver también en su momento, y Dios va a permitir eso, porque tiene que ser un testimonio también visible. Ocúpate en estas cosas, dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El creyente y caído hongo entero es a la vida de la jaina, ¿no? A lo pujado que tú alentas esta vez, va a ser vino de testimonio. Y su aprovechamiento va a ser visto por el mundo. Y eso es lo que Dios quiere, y por eso es importante la palabra. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A veces ya me llama, otro deja y botala otro ña firma. Otro, dime, pe, hermano fulano o pe, persona, vecino o lo que sea. Pero y ten cuidado de ti mismo. ¿Qué hacemos nosotros con la verdad que conocemos? Vaya, ya voy a andar peando. Ya me acá tengo para enseñar, ya viví, para ya aplicarla. Ya de yupé, Juana. Ya de familia, pero ya de hermano, pero ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escuchamos ayer también eso. Algunos dicen, bueno, yo no voy a predicar doctrina porque a lo mejor alguno se va a ofender. Eso es razonable, ahora lo hace carnalmente. Pero doctrina es la instrucción de la palabra. Doctrina es enseñanza de la palabra. A la enseñanza, conectamos una yajata. Necesitamos la enseñanza. Necesitamos la enseñanza de la palabra. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por supuesto, para nosotros la doctrina completa, resumida, necesaria, está en las epístolas del apóstol Pablo, especialmente esa parte. Toda la escritura es útil, pero especialmente las epístolas. En especial es para directamente para la iglesia y para este tiempo, para nuestra preparación. Y dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te rodean. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Me agradezco al Señor por la oportunidad. Que el Señor bendiga ricamente a todos.